tren de Amtrak descarrilado se desplazaba a exceso de velocidad y el presidente Obama se reúne con un príncipe heredero de Arabia Saudita. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a Fondo. Hoy es miércoles 13 de mayo 2015. Fue identificado el ingeniero que conducía el tren de pasajeros Amtrak siniestrado anoche al norte de Filadelfia en ruta a Nueva York. Se trata de Brandon Bostian, de 32 años, quien, según agencias de noticias, hasta el momento se rehúsa a hablar con los detectives que lo interrogan y habría contratado los servicios de un abogado. Un representante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que el tren de pasajeros que anoche se descarriló se desplazaba a más de 170 kilómetros por hora en una curva donde la velocidad máxima señalada es de 80 kilómetros por hora. El ingeniero Bostian habría aplicado los frenos de emergencia antes de la tragedia, lo que habría reducido levemente la velocidad del tren de 170 a 164 kilómetros por hora luego del análisis realizado a la caja negra. El alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, confirmó en horas de la tarde que aumentó a 7 el número de fallecidos. 8 personas están graves, al menos 200 pasajeros continúan heridos, varios serán sometidos a operaciones de cadera y extremidades mañana. El senador Pat Toomey, republicano de Pensilvania, expresó condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció a los bomberos y a los rescatistas por su labor. Amtrak canceló hasta nuevo aviso el servicio de trenes entre Filadelfia y Nueva York. Tenemos más detalles con Celia Mendoza.
Un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encuentra en Filadelfia trabajando para determinar qué ocasionó el descarrilamiento que mató a por lo menos 7 personas y dejó más de 140 heridos, entre quienes viajaban en el tren número 188 del servicio Amtrak que partió de Washington D.C. con destino a Nueva York.
En nombre del 1.5 millón de residentes en Filadelfia, expresamos nuestro más profundo dolor y haremos todo lo que podamos para asistir a las familias que tenían a un ser querido en este tren en particular.
La información preliminar ha revelado que el tren venía a más de 100 millas por hora, unos 160 kilómetros por hora cuando tomó la curva en que ocurrió el accidente. Datos que serán verificados al analizar la caja negra y las grabaciones de una cámara que estaba instalada en el frente de la locomotora.
La caja negra nos da información de la velocidad del tren, si se usó el freno, lo que hizo el ingeniero en esos momentos, si tocó la campana o pito. Nos da muchos detalles y será clave en esta investigación.
Maquinaria pesada está siendo utilizada en la escena de los hechos para remover los restos de este descarrilamiento que ha llevado a la suspensión del servicio ferroviario de Amtrak entre Filadelfia y Nueva York. Esto mientras esta comunidad pide respuestas.
Yo quiero que Amtrak, que averigüe si pueden tener trenes corriendo porque hay emergencias, tú sabes. Si necesitamos ir para New York, necesitamos un tren para eso.
El presidente Barack Obama se reunió hoy con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Nayef, y su sustituto, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca.
Esta referencia del presidente Barack Obama al príncipe heredero de Arabia Saudita, quien vino acompañado a la Casa Blanca por su hermano, el ministro de Defensa de ese país, buscan dar por terminado el que para muchos fue un desaire del monarca saudita, quien canceló su encuentro con el mandatario estadounidense.
En un nivel personal, mi trabajo con ellos dos y el del país en temas de lucha contra terrorista ha sido absolutamente crucial, no solo para mantener la estabilidad de la región, sino también en la protección de los estadounidenses.
El encuentro de la Casa Blanca precede la cumbre de 2 días que sostendrá el presidente Barack Obama en Camp David con los líderes de Arabia, Emiratos Árabes, Kuwait, Omán y Qatar.
Esto nos da la oportunidad de discutir algunos asuntos bilaterales, incluyendo la crisis en Yemen, cómo podemos construir a partir del cese al fuego que ha sido establecido para restaurar el proceso de lograr un gobierno incluyente y legítimo.
Los mandatarios y los representantes de los países del Golfo buscan poner en acción un nuevo conjunto de medidas de seguridad en Oriente Próximo.
Su reino es un componente crucial de nuestra coalición en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Estoy seguro que vamos a discutir sobre los progresos de esta lucha en Irak, así como sobre la continua crisis en Siria y la importancia de que solucionemos no solo la crisis humanitaria, sino la necesidad de conformar un gobierno inclusivo y legítimo allí.
Con la cumbre, el presidente Barack Obama busca decirle a sus aliados que lo seguirán siendo, pese a las conversaciones que sostiene su gobierno con Irán sobre su programa nuclear. Lina Correa,
para La Voz de América.
Vamos al tema de Venezuela. El presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero Castillo, regresará y enfrentará en su país la demanda que contra él y otros directivos de medios venezolanos interpuso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por presunta difamación e injuria. Alejandro Marcano nos tiene la información.
Miguel Enrique Otero está entre los 22 directivos de tres medios que están siendo demandados por el presidente del legislativo venezolano, quien los acusa de difamación agravada continuada por haber reproducido una información publicada por el diario español ABC, donde se le vincula con cárteles del narcotráfico.
Mi conciencia está tranquila, estoy actuando de acuerdo a la ley.
Otero aseguró, en exclusiva a La Voz de América, que no tiene miedo.
En Venezuela cualquiera puede tener miedo que lo dejen en prisión, y es una gente que está amenazando todo el tiempo porque ellos viven del miedo.
El presidente y editor de El Nacional atribuye a una razón las medidas judiciales anunciadas este martes por una jueza en Caracas que le impuso, entre otras, salir del país.
Todos los días no hay sino que leer El Nacional para que ver un espejo de lo que está pasando, de la catástrofe que está pasando en Venezuela.
Otero está de visita en Miami, pero aseguró que regresará a su país.
Nosotros vamos a ir a dar la pelea, además han demandado una cantidad de personas que no tienen nada que ver. Y si ellos están allá, yo más que ellos tengo que estar allá defendiéndome y defendiendo al periódico y defendiendo todo lo que nosotros representamos.
El también periodista descartó una posible reunión con el gobierno venezolano e insistió en que no venderá su periódico al oficialismo.
Primero ellos ya ofrecieron comprar el diario varias veces y le dimos que no. Y después ellos no llaman a hablar con nadie, ellos no creen en eso.
El presidente de la Asamblea Nacional emprendió la acción judicial a título personal.
Yo solo estoy tratando de defenderme como ciudadano común y corriente.
El presidente del diario Nacional regresará a Venezuela el próximo sábado, no sin antes haber tenido una reunión con miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por su parte, la CIP condenó, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó la orden del tribunal venezolano que impide la salida del país a los directivos y representantes de medios de comunicación involucrados en la demanda de Diosdado Cabello. La jueza María Eugenia Núñez emitió ayer martes la restricción que impide de salir de Venezuela a estos señores, tal como lo solicitó Cabello al interponer su demanda el 23 de abril. Esos tres medios, El Nacional, Tal Cual y La Patilla, reprodujeron una información del diario conservador ABC de España, basada aparentemente en declaraciones de Leazmi Salazar, ex colaborador cercano a Cabello. La información, avalada por los editores de ABC, asevera que Cabello sería uno de los jefes del cártel de los Soles que, dice el periódico español, trafica con cocaína en Venezuela. Entre los 22 afectados por la orden están Miguel Enrique Otero, Teodoro Petkoff y Alberto Federico Ravel. El ex jefe del gobierno español, Felipe González, entre tanto, y los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, de Colombia Andrés Pastrana y Chile Ricardo Lagos, llegarán a Caracas el 18 de mayo para sumar su apoyo a la causa de Antonio Ledezma, Leopoldo López y los presos o las personas que permanecen detenidas en la cárcel en el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. La defensa de Ledezma formalizó ante la justicia venezolana la participación de Felipe González como parte de su equipo defensor. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo semanas atrás que la incorporación de Felipe González a la defensa de Ledezma y López no se ajusta a la legislación venezolana. Ledezma, detenido en Caracas el 19 de febrero, fue acusado en abril por delitos de conspiración y asociación para delinquir y de estar vinculado a un presunto plan para deponer al presidente Nicolás Maduro del poder. Expertos en delincuencia analizaron las políticas de varios países de América Latina para hacer frente a la inseguridad en la región y concluyeron que la mayoría no funciona.
Políticas anticrimen deficientes en recursos y autoridad han situado a algunos países latinoamericanos entre los más violentos del mundo, según expertos en Washington.
Educación, policía, fiscalía, salud, es parte de una cadena de cosas que tiene que funcionar en su conjunto para ser eficaz.
Adam Blackwell de la OEA se refirió al tema en el Centro de Estudios Wilson, donde otros expertos compartieron los hallazgos de investigaciones sobre los lugares más inseguros de la región, entre ellos Venezuela, catalogado por el Observatorio Venezolano de Violencia como el segundo país con más asesinatos en el mundo.
Hay toda una reconstrucción de la vida cotidiana intentando protegerse del delito y de la violencia, y todo eso lo que significa es una gran pérdida económica.
En Centroamérica, la situación es igual de desalentadora, según Juan Pablo Pérez Sainz, de Flaxo, en Costa Rica.
Estamos hablando de problemas con raíces históricas muy profundas.
Para ayudar a combatir la inseguridad en la región, el gobierno estadounidense solicitó $1,000 millones en asistencia para los países del llamado Triángulo Norte.
Según estos expertos, el éxito de esa iniciativa depende en gran parte de la gobernabilidad de esos países.
Gobiernos eficaces, élites que fueran inteligentes y que no quieran aprovechar la ocasión para acaparar más, sino que lo vean esto como una oportunidad.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Luis Alberto Facal de Boganoticias.com conversó con Joseph Humírez sobre las nuevas amenazas terroristas. Él es analista del Center for a Secure Free Society.
Lo que creo que estamos viendo es hay más grupos terroristas, especialmente terroristas islámicos, que están promoviendo esa ideología extremista. Y estos grupos necesariamente están expandiendo por regiones que anteriormente no tenían tanta presencia, como en África, como hasta en América Latina y otras partes. Mira, Al-Qaeda, que siempre ha sido conocido como una de las más grandes, digamos, durante la última década, ahora tiene competencia con el Estado Islámico, tiene competencia con otros grupos que están, diferentes en el sentido que no están de acuerdo con las misiones de Al-Qaeda, pero a lo mejor tiene otras tácticas como Boko Haram y todos otros grupos. Entonces, es ese tipo de competencia, en cierta manera, está siendo más eficiente estos terroristas. Y aunque nos gusta competencia en los mercados, creo que este tipo de competencia no beneficia a nadie, ¿no? Menos a ellos mismos.
La extensión de la amenaza terrorista está vinculada en cierto modo al uso del Internet. ¿Está usted de acuerdo con esto?
Sí, eso sí, hemos visto, porque parte de, especialmente con esos nuevos grupos como Estado Islámico y los otros, tienen como una maestría en cómo usar el Internet. Y saben que cuando ellos dicen que quieren crear sus califatos o expandir su ideología por todo el mundo, no necesariamente lo van a hacer con personas, o sea, no necesariamente van a mover sus terroristas por todo el mundo, aunque hacen eso también. Lo que mueve más rápido que las personas son las ideas, y esas ideas lo pueden promover y mover muy rápido mediante las redes sociales. Lo que hemos visto hace poco en Texas, es un reflejo de eso. Esas son ideas que se han entrado a esta persona que empezó a hacer acciones que no necesariamente está controlado por este grupo terrorista, pero son inspirados, y eso es parte del propósito.
El director del FBI, James Comey, expresó preocupación esta semana de que ISIS pueda estar haciendo llamados a atacar a personal militar uniformado y policías. ¿Qué perspectiva sobre esto?
No, eso es una amenaza que hay que tomar muy serio. Cuando cualquier persona que está dentro de los servicios militar o policía o inteligencia, y yo estaba en esos servicios, entonces puedo decir que hay que mantener mucha discreción, mucha prudencia, porque en cualquier momento, hasta en tu vida personal, tu casa, la casa de tus padres, de tus familias, puede ser objetivos para un ataque personal. Yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, y tener mucho cuidado que no publicar mucho de estas personas, especialmente los que han hecho trabajo en el Medio Oriente. Se sabe que estos grupos, especialmente Al-Qaeda, empezó esto hace años, que con todas las unidades que estaban operando en Irak, mantenían listas de estas unidades y hacían su tarea. Miraban dónde estaban ubicadas estas unidades cuando regresan a Estados Unidos, en qué estados, en qué ciudades, y estaban haciendo prácticamente una mapa de todas las unidades que estaban combatiendo en Irak contra ellos, y obviamente dicen que algún día no se van a vengar. Y eso es una amenaza que hay que tomar serio.
El secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, también pidió a los líderes de la comunidad islámica que se manifiesten en contra del extremismo. ¿Qué papel podría jugar esto en toda esta situación de amenaza terrorista global?
Claro, eso es un punto muy importante, porque en realidad estos grupos terroristas son una amenaza primero, antes que todo, a sus mismas comunidades. Antes que todo, es una amenaza en el Medio Oriente a sus países musulmanes. Son las comunidades islámicas donde ellos se enfocan para infiltrar. En cualquier país que sea, aunque sea un país como Europa o Estados Unidos, que tienen grandes comunidades islámicas, que la mayoría son pacíficas y son miembros de la sociedad, o países en lugares como África, América Latina, donde no hay grande cantidad, pero hay una comunidad islámica. De todas formas, ellos buscan esas comunidades para poder insertar sus operativos, sus agentes, también sus terroristas, y son esas comunidades mismas que tienen que ser vigentes de eso, asegurar que esa gente no les está manipulando y combatir con su ideología, porque es la ideología de los terroristas que está manchando o marcando mal el nombre de Islam. En el Medio Oriente mismo hay algunas personas, de líderes de opinión, hasta unos presidentes como el presidente de Egipto, que han tomado esa pelea, lo han tomado serio, y dice que, mira, tenemos que salvar nuestra sociedad, tenemos que salvar nuestra religión, porque si no combatimos contra esa gente, no esperamos que Estados Unidos lo haga, nosotros mismos tomamos la iniciativa. Si no hacemos eso, vamos a perder todo. Entonces, ese es un punto muy importante, y creo que todas las comunidades islámicas son la primera línea de defensa.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Continúa en Nepal la búsqueda de la tripulación del helicóptero estadounidense que llevaba 6 infantes de marina y 2 soldados. Nepalés Stephanie Martínez tiene lo más reciente hasta el momento.
La tripulación ha sido dada por desaparecida, si bien no existe evidencia de que la nave haya chocado. Entre tanto, atemorizados por los temblores secundarios tras el terremoto de 7,3 grados, miles de nepaleses pasaron una segunda noche a la intemperie, donde se sentían más a salvo.
En el anterior terremoto casi todas las casas fueron dañadas y ahora el sismo de ayer mató a 3 personas en el bazar Chautara.
Funcionarios que usaban altavoces recorrieron las calles dañadas por el terremoto en este pequeño pueblo de Nepal, pidiendo a los residentes que abandonen los edificios en riesgo de derrumbarse después de los 2 terremotos registrados en menos de 3 semanas. El movimiento telúrico del martes golpeó con fuerza Chautara, una localidad a los pies de la montaña que se había convertido en un centro de distribución para rescatistas y ayuda humanitaria tras el primer terremoto. Funcionarios dijeron que al menos 3 personas murieron el martes allí y otras 60 sufrieron heridas. Se ha confirmado la muerte de decenas de personas tras el segundo sismo masivo en Nepal en unas pocas semanas. Las autoridades dicen que unas 8.000 personas murieron a raíz del terremoto de 7,8 grados que el 25 de abril azotó Nepal. Por lo menos 65 personas han muerto en el sismo más reciente. Stephanie Martínez para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry participó en una reunión ministerial de la OTAN en Turquía. Alberto Pimienta tiene los detalles.
En su paso por Anatolia, Turquía, sede del encuentro, Kerry afirmó que se necesita diálogo entre las partes para resolver el conflicto en Ucrania y cumplir con los acuerdos de Minsk.
Esperamos que el presidente Putin, Rusia, los separatistas se unan para trabajar con el gobierno de Ucrania para poder implementarlo completamente y lograr progreso.
Un día antes, Kerry se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Sochi. Otro punto importante para Kerry es la negociación con Irán, que busca evitar que Teherán obtenga una bomba nuclear. El secretario dijo estar positivo de que se llegará a un acuerdo. El grupo terrorista Estado Islámico es de gran preocupación para la OTAN y especialmente para el país anfitrión del encuentro, Turquía. Antes de una cumbre con países árabes aquí en Washington, Kerry aseguró que hace falta claridad entre Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico en cuanto a la estrategia para luchar contra los terroristas.
Pienso que los Estados miembros creen enérgicamente que un acuerdo de defensa más claro entre el Consejo de Cooperación del Golfo y otros países amigos y Estados Unidos será crítico para ayudar a combatir el terrorismo.
En el encuentro de la OTAN también se discutió la crisis en Siria y la situación de peligrosidad que, según la OTAN, existe en Afganistán, así como también la crisis inmigratoria en Europa, donde miles de migrantes africanos han muerto ahogados en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar Italia. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La masiva ola de migrantes africanos obligó a la Comisión Europea a anunciar un plan que busca imponer cuotas por país para acoger migrantes, detener el éxodo y desarticular redes de trata de personas. Mercedes Santesana, con la información.
La Unión Europea presentó su plan para enfrentar el reto que supone la llegada masiva de migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África. El plan establece un amplio sistema de vigilancia de fronteras e impone cuotas por país para acoger a migrantes. La agenda necesita, sin embargo, el visto bueno de los países miembros y, según los analistas, es poco probable que reciba el apoyo necesario.
El plan busca crear un sistema de cuotas vinculante que establezca un límite de migrantes por país en función de su población, el Producto Interno Bruto y tasa de desempleo.
El plan también detalla una operación internacional contra los traficantes de personas y la creación de un departamento de retornos.
Buscamos establecer un sistema que identifique, capture y destruya sistemáticamente los barcos utilizados por traficantes de personas para trasladar a los migrantes.
La Unión también solicitó a sus países miembros ayuda para reubicar a unos 20.000 migrantes que necesitan protección internacional. Solo 5 países absorbieron casi 3/4 de las demandas de asilo en 2014. Aunque no existe una cifra oficial, las autoridades europeas estiman que unos 1.700 migrantes se han ahogado en el Mediterráneo solo en los últimos 2 meses. Mercedes Santesana, para La Voz de América.
La demanda de alimentos se duplicará para 2050, un problema para los más de 800 millones de personas que sufren de hambre hoy en día. Sin embargo, un nuevo informe sugiere que los bosques del mundo podrían ofrecer algunos recursos para reducir el hambre y mejorar la nutrición. Ramoncito Taylor tiene los detalles.
Los bosques proporcionan la mitad de la fruta fresca que comemos y otras materias primas como café, semillas y frutos secos que están llenos de nutrientes. Juntos, estos proyectos sirven como una red de seguridad para las personas que viven alrededor de los hábitats forestales.
Es como una póliza de seguro. Tener acceso a los alimentos provenientes de árboles es muy importante cuando usted no puede comprar alimentos de otras fuentes o producir alimentos debido a que sus cosechas han fracasado.
Sin embargo, la agricultura es un importante motor de la deforestación. Un informe dirigido por el experto Vira sugiere que los dos todavía pueden coexistir, incluso complementarse. Él dice que la salud del bosque y su valor económico mejoran cuando la gente local tiene mayor control sobre la gestión de la tierra. Tome por ejemplo este proyecto agroforestal gestionado localmente en Ghana. La gente espera crear ingresos de Alamblaquia, una planta frutal, también utilizada en jabones y productos de belleza.
Consiguen ingresos adicionales, consiguen árboles para sus tierras, proporciona sombra a los cultivos y luego colectivamente restauramos la tierra. Este árbol también secuestra carbono, así que ayuda a luchar contra el cambio climático.
Vira dice que una cuidadosa gestión y el buen gobierno son a la vez clave para que estos tipos de proyectos tengan éxito. Y, hechos correctamente, pueden ayudar a aliviar el hambre y la pobreza en todo el mundo. Ramón Taylor, para La Voz de América.
El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó que el líder norcoreano Kim Jong-un hizo ejecutar a su ministro de Defensa, aparentemente por quedarse dormido durante una ceremonia militar, entre otras cosas. El vicedirector del Servicio de Espionaje Surcoreano informó en Seúl que el ministro Hyun Yong-chol fue ejecutado abril 30 en presencia de cientos de oficiales, con un disparo a la cabeza hecho con un arma antiaérea. Es conocido que el líder norcoreano no tolera la menor disensión o cuestionamiento a su régimen. Este año, presuntamente ordenó la ejecución de 15 oficiales de alto rango en castigo por cuestionar su autoridad. Kim hizo ejecutar a su propio tío hace un par de años, alegando su deslealtad. La agencia de noticias surcoreana Yonhap dice que Kim creía que el ministro de Defensa, quien fue nombrado a la cartera hace menos de un año, también había cuestionado al líder en ocasiones anteriores. Un avión no tripulado que despega y aterriza verticalmente y alcanza 250 kilómetros por hora ha sido presentado por una firma aeroespacial.
No solo vuela a 250 kilómetros por hora, sino que el tiempo de vuelo puede llegar hasta 5 horas, haciéndolo el dron más rápido en su clase. Desarrollado por científicos en el Instituto para la Investigación Aeroespacial en Corea del Sur, el nuevo dron TR-60 de rotores reclinables genera levante y propulsión con estos rotores. El nuevo modelo es similar, pero más pequeño, que el TR-100, pero expandieron el producto para satisfacer el auge en la demanda de vehículos aéreos no tripulados.
Luego de analizar la demanda pública, industrial y militar, desde la detección de peces hasta el reconocimiento, llegamos a la conclusión de que una versión 60% más pequeña que la actual sería la correcta, ya que la más grande es más difícil de utilizar.
El prototipo es capaz de operar en amplias áreas a alta velocidad, aun donde haya poco espacio para suplir pistas de despegue y aterrizaje. Básicamente, el equipo espera que la nave sea utilizada para vigilancia, reconocimiento y hasta operaciones de búsqueda y rescate.
Con sus loables características, esperamos que entre al mercado mundial y opere misiones en muchos países.
Los científicos tienen la esperanza de que el TR-60 entre a producción en masa para 2020 y tenga características de vuelo autónomo para 2023. Gesell Tobías para La Voz de América.
Bueno, nos vamos y lo hacemos con el grupo Toto, gente de estudio. De estudios musicales y de estudio de grabación. T-O, Toto, como el perrito. De The Wizard of Oz.